Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en este 17 de febrero. Bueno, estamos en un miércoles. No es cualquier miércoles este, en 2021. Bueno, es un miércoles de ceniza y vamos a hablar de esto, de la ceniza y también lo que implica, lo que está detrás, la contraparte de la ceniza, que es la fiesta, la juerga, la alegría. Ya vamos a ver de eso. Bueno, usted está en sintonía del Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador, El Salvador, aquí en el país en la frecuencia 106.9. Y si usted nos quiere escuchar también en cualquier parte del mundo, está en el www.radios.com.sb. Si no pudo tiempo, escuche el podcast, que lo encuentra en www.elindependiente.sb. Ahí busca el icono del Independiente Radio, ahí nos puede escuchar. Y nos puede seguir también en todas nuestras redes, por supuesto, en Instagram, El Independiente SB, en Facebook, Periódico El Independiente, y en Twitter, @ Independiente SB. Ahí estamos. Si quiere dar un seguimiento a mi persona, tiene el Twitter, @ WRJADE, y también está el correo personal, WalterRaudales, @ hotmail.com, para que escribamos y platiquemos. Bueno, es miércoles de ceniza. Deberíamos de hablar un poco de eso. Estos días son importantes porque en toda esta tradición que a nosotros nos meten, ¿verdad?, de niños, es la cuaresma, es ese 40 días antes de la Pascua. Y yo siempre recuerdo aquella canción de Ave María de Schubert. ¿Te acuerdas de Ave María? Correcto. Y bueno, el significado proviene del latín cuadragésima, que significa cuadragésimo día, en referencia al periodo que abarca la cuaresma, que son pues 40 días, que se festeja a la celebración principal del cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo, 40 días antes de la resurrección, que es un significado muy importante, no solo fíjense en los católicos, sino que también tiene que ver mucho en otras iglesias, como la iglesia copta. También lo celebran en las iglesias, algunas iglesias anglicanas, ¿verdad? En todo el mundo. Significa cuadragésimo día esto de la cuaresma y le imponen la ceniza. Es un periodo de purificación, es la idea, un periodo de purificación, de reflexión, de una especie de conversión espiritual, en donde se llama a los fieles a guardar ayuno y a guardar penitencia, tal como lo hizo Jesús en el desierto. Esa es la idea, ¿no? Entonces la finalidad de la cuaresma es prepararnos espiritualmente para recibir a Dios en nuestras vidas. Bueno, y también a todos los que se han apartado de su camino. Entonces esto se usa en la cuaresma, si ustedes se fijan, todos los ministros de la iglesia, desde diáconos, sacerdotes, se visten con ropas color púrpura, color morado, para simbolizar la tristeza, el dolor, la penitencia, el duelo y el sacrificio, a partir de este día, a partir de la cuaresma. Entonces hay toda una especie de, como de rituales, digamos, hay una especie como de rituales que desde luego están acompañando estos días. Y hoy es el día que comienza, también es la iglesia ortodoxa, también, sobre todo en la zona rusa, y alguna buena parte de iglesias protestantes y evangélicas también dan inicio a diferente tipo de celebraciones como esta. Entonces, el miércoles de ceniza, anterior al primer domingo de la cuaresma, se realiza este gesto simbólico de que te hacen la cruz con ceniza en la frente, ¿verdad?, de los fieles católicos. Entonces, la ceniza representa la destrucción de los errores, de los pecados del año anterior. La idea de que son quemados, ¿no? Esa es un poco la idea. Y esto tiene su fuente en las dos expresiones aquellas de Marcos, que dice arrepiéntete y cree en el Evangelio, y otra de Génesis que dice acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver. muchos han vuelto ahora porque se había suspendido todas las actividades eclesiales. Pero bueno, hay es fantástico, hay un montón de formas de que obtengas la ceniza, incluso a través de forma digital, ¿verdad? Tú mismo te la aplicas, etcétera. ¿Cómo está cambiando las cosas? Pero miren, el opuesto al miércoles de ceniza es el martes de carnaval, en la noche. Yo estoy en un grupo de chat de unos académicos brasileños, y con ellos nos escribíamos, y estaban ayer ellos que me enviaban muchas cosas sobre el martes de carnaval, ¿no? Porque el carnaval es la noche del martes antes del miércoles de ceniza, es decir, toda la noche del martes, ¿verdad? Es como que te despides de la juerga, ¿verdad? Te despides de la, para entrar a un proceso de purificación. Por eso es que es martes de carnaval, porque al amanecer miércoles de ceniza ya o el miércoles de cuaresma ya tienes que colocarte ahí en otro estado más de purificación. Entonces los martes de carnaval es el último día de los carnavales, porque vienen habiendo fiestas desde enero, ¿verdad? Es una fiesta festiva que antecede el miércoles de ceniza. Pues estos amigos brasileiros estaban enviando un montón de mensajes. Enviaron uno de estos, ¿no? Que es muy bonita la música, se alegran ellos y es un ambiente de mucha alegría. Eso lo recibíamos ayer martes en la noche. Escuchemos. Bueno, estos martes de carnaval comienzan los jueves de la semana anterior de la gran fiesta en todos los países, sobre todo el Caribe, ¿no? Panamá, Colombia. Yo pude estar en Panamá, pude estar también y ver en otros países los carnavales, ¿no? Y son una tremenda fiesta. Se usan muchos, combinan muchos elementos, disfraces, grupos que cantan, coplas, hay desfiles, fiestas en la calle. Es una completa, realmente, alegría, pues, ¿verdad? Completamente los carnavales. Así que se dio eso ayer, ¿verdad? Entonces, es como romper, ¿verdad?, el cierto pudor religioso un día antes para después ya entrar a la... Entonces, entrar ya a las purificaciones. Es como la cara de la doble de la moneda, ¿no? La doble cara de la moneda. Esas grandes fiestas, los desfiles, y son diferentes celebraciones. Hay, por supuesto... varían de país a país, pues no es lo mismo el carnaval de Panamá que el carnaval de Río, ¿verdad?, que llega incluso hasta estados de depravación, ¿verdad? En otros usan máscaras, en otros usan de todo tipo, pero esto es una enorme tradición que viene desde los carnavales de Roma, imagínense. También hay carnavales en Venecia, no solo es en América, ¿no? O sea, también es en todo el mundo, pero hay una que no sé qué, de los carnavales, de la samba, de la tristeza, de la pura fiesta carnavalesca de la samba, que es lo que más se baila aquí. Es correcto, está la samba brasileira. Y con ese ritmo van las grandes grupos en desfiles. Es una alegría inmensa, ¿no? Cuando tú estás ahí, como que se te olvidan todos los problemas, se te olvidan todos los pecados, se te olvida todo, y vas en juerga a celebrarlo, porque al siguiente día viene el miércoles de ceniza y amaneces, se supone que tenés que amanecer sin goma y sin resaca, ¿verdad? Se supone. Hoy vamos a tener un bonito programa también aquí este día. Vamos al momento del aula literaria y cultural del Independiente. Vamos a tener un enlace con los que están trabajando este proyecto de la Biblioteca de San Marcos. Yo estaba viendo la información que nos enviaron. Vamos a conectar también con el arquitecto Jorge Regalosi, que ha estado detrás de este proyecto, que ha apoyado desde el principio el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Un proyecto muy bonito. También vamos a hablar y vamos a darle latigazos a la embajadora de El Salvador en Estados Unidos. Una barbaridad lo que está haciendo. Ha quedado al descubierto como deshonesta, como mentirosa. Manipuló las palabras de un congresista en los Estados Unidos. En 15 años, dice, que llevo en el Congreso, es la primera vez que me pasa esto. ¿Verdad? Tuvo una reunión con la embajadora Milena Mayorga y después ella puso un tuit manipulándola. Es que eso es lo grave, ¿no? Es el show, la mentira, la manipulación. Y el tipo la desmiente, pero así la desmiente con una nota oficial, con el emblema del Senado de Estados Unidos. Claro, eso va a traer costos después. Bueno, yo a veces tenía mis reservas cuando decían que no estaba a la altura del puesto, pero ahora después de esta vergüenza nacional que hemos pasado, que vamos de una tras otra, bueno, le va a caer los latigazos ahora en eso también, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a tener nuestro comentario al pan pan, al vino vino, sobre la mentira y el show como política de Estado. Ese es nuestro comentario, la mentira y el show como política de Estado. En esa lógica de esta guerra comunicacional realmente que cada día me sorprende más, cada día, por supuesto, me asusta más, porque quedo así definitivamente sorprendido. Y bueno, vamos a dar también los aplausos a la llegada de la vacuna, aunque vamos a quitarle toda la grasa que lleva de show, que es una vergüenza ver ahí al ministro de Gobernación, que ha renunciado porque está en campaña, Durán, abrazado con el ministro de la Defensa y con el jefe de la policía frente al avión de Iberia, así abrazados los tres, pero se ve que la foto fue pensada por un mercadólogo o comunicador. Ustedes se van a parar aquí, se van a abrazar de espaldas, pero es una cosa increíble. Y después, bueno, todo el show, digamos, tercermundista, es como que ofende, nos ofendemos a nosotros mismos, pero es como... voy a buscar la palabra correcta para decirle en el momento, ¿verdad? Pero viene el carrito, porque son pocas. Lograron por fin conseguir vacuna allá en la India, ¿verdad? En la India, desde allá las trajeron, tenían que traerlas antes de las elecciones para hacer el show. Son poquitas, me imagino que van a ser para todos los que están en primera línea, ¿no? Médicos, etcétera. Pero hacen un show y le ponen luces, las patrullas, ¿verdad? Y van siguiendo el carrito con las vacunas. Sí, como tercermundismo. Vamos a hablar de eso también, aunque le vamos a dar el aplauso, ¿verdad?, a la llegada de las vacunas. Y se apresura el presidente a aclarar que no eran las que vienen de parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? No han dicho más detalles, pero llegaron independientemente de la utilización que están haciendo, por eso, ¿verdad? Electoral. Yo creo que la gente puede hacer ya la disección, puede hacer ya el pensamiento crítico para apartar una cosa pues de la otra, y eso es lo que hacemos nosotros. Claro que nos alegramos porque va a ayudar a reducir, por lo menos a proteger a los que están en la primera línea, ¿no? Y ojalá no pase lo que pasó en Perú, que en Perú es un escándalo. En Perú llegaron las vacunas y se vacunaron cerca de, creo que están hablando de 200 personas del gobierno, de el expresidente Vizcarra. Bueno, el escándalo puro es que se vacunó también el embajador del Vaticano, o sea, el nuncio apostólico, el embajador del Vaticano en Perú, en Lima, se vacunó de escondidas con otro nombre y otro cargo, imagínense, para ponerse la vacuna. Bueno, la ministra de Salud, y bueno, ya renunció, pero es un escándalo de cómo la clase política corrió a utilizar ese privilegio. Ojalá aquí respeten eso. 2:14 p.m. en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Toda la Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, la verdad de todas las cosas es que El Salvador hemos hecho el ridículo con la embajadora en Estados Unidos, Milena Mayorga. Bueno, ha sido desenmascarada allá en los Estados Unidos como lo más grave, ¿no? Como mentirosa, como deshonesta. El congresista estadounidense ha dicho que ella le tergiversó los datos. Se trata del legislador estadounidense Alvio Cires. Cires afirma que la embajadora compartió citas inexactas atribuidas a él. Es la primera vez en 15 años en el Congreso que ha ocurrido algo así, dijo el legislador estadounidense. O sea, no es cualquier persona, pues. El congresista estadounidense Alvio Cires afirmó anoche que tuvo una conversación con la embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, pero que la información que ella compartió de la reunión representaba de manera errónea la conversación sustantiva que tuvo con ella. El legislador afirma que la embajadora compartió citas inexactas atribuidas a él. Es la primera vez en 15 años en el Congreso que me ha ocurrido algo así, lamentó. Y adelantó que reevaluará cómo interactuará con la embajadora en el futuro. Alvio Cires envió recientemente una carta al presidente salvadoreño Nayib Bukele llamándole a evitar discursos de odio y recordándole que esa es la senda que siguió en Estados Unidos Donald Trump. Además, este congresista y su colega Norma Torres escribieron una carta al presidente estadounidense John Biden pidiéndole no ignorar los abusos de poder de un Bukele que está quedando sin amigos en Washington. En su cuenta de Twitter, Mayorga afirmó que sostuvieron una reunión y que compartió los resultados de una visita realizada a Nueva York y Nueva Jersey para acercarse a empresarios y salvadoreños del área. Además, señaló que discutieron políticas de salud y seguridad en El Salvador y abordaron las cartas que el senador norteamericano envió a Bukele. Esto afirmó la embajadora para conocer de primera mano sus preocupaciones sobre El Salvador. Y añade Mayorga de lo que inventó ella, porque eso fue inventado. No inventado, es decir, es utilización de las personas. El congresista Cires reiteró conocer al presidente Bukele y destacó que por ningún motivo procede a inhabilitarlo. Externó su interés de poder visitar El Salvador. Dijo que es mentira él eso, que ni lo había dicho. Asimismo, al leer el hilo publicado por ella en Twitter, aparece el aviso de que un tuit fue eliminado. Se desconoce el contenido del mismo. El congresista dijo que conversaron de la vibrante comunidad de salvadoreños en su estado de Nueva Jersey y los desafíos del Salvador. Sobre su carta, el legislador destacó que discutimos las necesidades de abordar la causa fundamental de la migración. Finalmente dijo, voy a mantener una relación con los países de la región que son basados en los intereses compartidos y mutuos. Bueno, imagínense el escándalo que esto es allá en estos países, ¿verdad? En su momento, fuentes cercanas a la Casa Blanca dijeron que era por el récord democrático pobre del presidente de la República salvadoreña, Nayib Bukele, y para evitar una manipulación electoral de la reunión. Bueno, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, realmente es un bochorno para el país. Como ser descubierto como en la mentira, es como cuando alguien te va a visitar, pues, te va a visitar, pero yo te invité con el propósito de tomarme la foto y sacar provecho político, lo que hizo el presidente cuando convocó a los embajadores recientemente. Es decir, es una utilización de las personas. Definitivamente creo que se tiene bien merecido la embajadora de Estados Unidos, del Salvador en Estados Unidos, pues este día la canción de la hipocresía y la canción de la hipocresía de Rubén Blades y por supuesto todo lo que viene en este enredo. Así que se la vamos a dedicar la canción y le vamos a dar los latigazos, ¿sí?, al embajador. Son tres, tercero.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo
de la tarde con 21 minutos en todo el territorio nacional. Y miren, también está lo opuesto a los latigazos. Nosotros damos también aplausos y les ponemos el himno a la alegría también cuando llegue su momento, ¿verdad? Por supuesto. Y vamos a ponerlo a la llegada de la vacuna, a la llegada de la vacuna. Vamos a darle los aplausos y el himno a la alegría. Pues sí, porque es una alegría, independientemente de toda la grasa electoral que le pongan, de todo el show que le pongan, de todos los birretes que le pongan, ¿verdad? Pues sí, hay que alegrarse, sobre todo por los médicos y las enfermeras y los trabajadores de la salud que están en primera línea. Luego ya vendrán para los adultos mayores, etcétera. Bueno, porque estuvieron corriendo como locos. Hay un señor que es candidato a diputado por el PDC en Tecla, que él tiene una versión sobre esto de las vacunas. Quisiera que lo escucháramos, porque él ha subido ese audio en redes y él dice tiene una versión de que ya las tenía. Sí, y tiene ahí la versión de eso, ¿verdad? Entonces es importante darle seguimiento para tenerlo. Escuchémoslo, adelante. Sí. Porque miren, uno tiene que alegrarse también, pero también saber hacer las disecciones de las cosas, o sea, saber apartar una cosa de otra. Escuchemos.
¿Cómo están? Quiero tomar 2 minutos de su tiempo porque hay algo de lo que les quiero platicar. Yo anuncié en el programa de Sergio Méndez el temor que tenía sobre las vacunas, que ya estaban en este país y estaban siendo escondidas. Miren, acaba de anunciar el señor presidente, como siempre, en su estilo cínico y mentiroso, que las vacunas ya vienen y que van a empezar la vacunación desde mañana mismo. Yo tengo información certera y los invito a que verifiquen mañana que la vacunación va a comenzar a las 10 de la mañana en el parqueo del Hospital Rosales. Esas vacunas ya estaban aquí desde hace un buen tiempo. Y las vacunas que vienen el día de mañana son las vacunas de COVID, las que no nos han costado un 5. Es mentira, absoluta y abyecta mentira lo que está diciendo el señor presidente, que esas vacunas son las que adquirió el gobierno. El gobierno no va a adquirir ninguna. Son por iniciativa y son por donación todas. Y quiero contarles un secretito más, algo de lo que me he enterado y que voy a conseguirles pruebas, pero se los dejo como un adelanto. La fachada del Hospital El Salvador va a ser casi que completada, muy poco, fachada. El señor constructor que tenía el encargo de terminar rápidamente, le han movido las fechas en 3 ocasiones diferentes. Y hoy le pidieron que hiciera el movimiento para poder entregar en febrero. Entonces le dijo esta persona que le iba a dejar tirada la obra. ¿Sí? Y él pidió entonces que solo le dejaran la fachada, únicamente la fachada, para poder sacar fotos para la otra semana. Voy a estar trayéndoles más noticias de esas para tratar de desenmascarar a este farsante que tenemos a cargo del gobierno.
Bueno, es tremendo, ¿no? Tremendo lo que está revelando. Pintan la fachada y le ponen lucecitas. Es el show. Pues de eso va a ser nuestro comentario en unos minutos. Pero démosle el himno de la alegría y los aplausos a la llegada de la vacuna, independientemente de la utilización electoral que están haciendo de todo esto. Se lo merece, ¿verdad? El himno de la alegría y los aplausos. Dos de la tarde con 25 minutos en todo el territorio nacional. En breve vamos a escuchar el pan pan al vino vino, la mentira y el show como política de Estado. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal. La mentira y el show como política de Estado. Yo he venido insistiendo permanentemente que estamos en una guerra comunicacional. Una guerra comunicacional. Y se los he dicho a ustedes, todos léanlo con esos anteojos. De todos lados. Bueno, pero a mí me sorprende cuando en esta guerra comunicacional la mentira y el show se vuelven política de Estado. Y me he sorprendido. Miren, la verdad es que hasta horrorizado con una especie como de risa, pero es una risa como de nervio, de pena, de vergüenza. Ver ayer a tres funcionarios de alto nivel abrazados así de espalda, viendo el avión de Iberia, el ministro de Defensa, el de la Policía y el candidato a la alcaldía Durán, viendo el avión que ahí venía supuestamente la vacuna. Eso es puro show. Es show. Y por supuesto todo lo que vino, la inversión en publicidad, etcétera, es parte. Estamos inmersos en eso. Cuando digo política de Estado, quiero decir que es una línea de trabajo, una función principal a la que están dedicados. Yo recuerdo que en una de las críticas que nosotros hacíamos en Radio Venceremos, y después cuando estuvimos en otros medios de comunicación como la YSUCA o la RCS, yo decía que había una política de Estado de los gobiernos de derecha de mantener al pueblo en la ignorancia y en el analfabetismo. Porque a menor formación, mayor facilidad para la manipulación. Y era lógico. Por eso, uno de los grandes proyectos que yo apoyé en lo que pude fue la alfabetización durante el profesor Serén. Miren, todo eso se acabó. Bueno, pero era una política de Estado de los gobiernos de derecha mantener a la gente, ¿verdad?, analfabeta para poderles manipular. Eso es claro. Si no sabes contar, si no sabes la O por lo redondo, llega alguien y te da casaca, carburo, engaño. Así es. Bueno, hoy tenemos otra política de Estado. Y es grave. Donde la política de Estado es la mentira. Y hay varios hechos. No quisiera enumerarlos porque, bueno, son bastantes. Pero bueno, el más reciente, el de esta embajadora, ¿no?, que miente, diciendo que estuvo con un senador y que le dijo que se había reunido con el presidente y que era lo máximo, etcétera, era mentira, fue desenmascarada. Pero no les importa, no les importa que lo... Ya estuvo el mensaje, ya estuvo el Twitter, ya estuvo, la información ya estuvo retuiteada por todo el mundo y ya se consumió ese producto comunicacional en esa guerra. Bueno, el presidente de la República convoca a los embajadores, pasa una situación bien difícil y bien complicada el representante de negocios de la Embajada de Estados Unidos, donde le pregunta y él no responde nada, porque sabe que no es así, porque sabe que sí fue a Estados Unidos a buscar citas, y hay lobistas a las que le han pagado más de $500,000 en Estados Unidos para eso, pero no le funcionaron los lobistas. Y entonces aparece una mentira tras otra, mentira tras otra. Bueno, recuerden lo que pasó hace 2 domingos, 15 días, con el asesinato de los militantes del FMLN, que, bueno, el presidente empezó a decir que era que dispararon primero los del frente y que después hubo fuego cruzado y que después no sé qué. Y la gente, algunos, muchos lo consumieron, se lo creyeron, pero era mentira. La misma fiscalía, la misma policía, y eran pistoleros, tiradores del Ministerio de Salud, adjudicados al ministro PPI de Salud. Entonces era mentira. Entonces cuando digo que la mentira y el show en la política de Estado. Bueno, así actúan y así van a actuar el resto de funcionarios. Y así está actuando el resto de funcionarios. ¿Escucharon ese audio de ese señor que dijo que al que contrataron para hacer la fascia a toda la parte esta de la fachada del hospital? Porque ya la van a inaugurar, pues son luces. Son luces, son shows, son espejitos. Ese es el punto. Entonces, claro, en esta guerra comunicacional yo le pido a los oyentes que hagan un esfuerzo por entender, ¿verdad?, y tratar de diseccionar la verdad de la mentira. Nosotros les hemos dado un ejemplo ahora. Nos alegramos de que lleguen las vacunas, sí, nos alegramos, pero le quitamos todo lo que hay de show ahí alrededor porque sabemos que la están utilizando. Eso no se hace. Ah, bueno, hablemos del show. Miren, show. Bueno, el gran show que se hizo con esa incorporación de más de 1,000 soldados al ejército y esas imágenes así tipo Corea del Norte, ¿verdad? Y los drones tomando imágenes y esa formación así perfecta de los soldados, está mandando un mensaje de autoritarismo. Es show. Porque todo es simbología. Los significantes y los significados que estamos en este mundo ahora tienen su impacto, ¿verdad? Y de eso están tratando. Estamos, bueno, ante una política de Estado en donde priva quiere decir donde lo más importante. Estamos en una política de Estado en donde priva la publicidad. Esa es la verdad. La publicidad. Y el que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, a esta hora de la tarde es impresionante cómo este medio de comunicación, la radio, tenemos cantidad de mensajes. Y nos escribe un oyente, a mí me da risa porque yo no sabía, me dice, lo que sucede es que tiene problemas con el inglés, dice ella. Y le pasa lo del spot aquel del Coman Mamey. Yo no lo he escuchado, pero aquí Francisco me ha ayudado. ¿Cómo es, Francisco, lo eso? Se refiere a la embajadora, ¿Qué es lo que dice?
¿Es Sound Cowboy? I don't think so. ¡Qué mal inglés!
Keep rolling.
Coman Mamey.
Se dice make my day.
Open English.
Ay, qué relajo está este. Que dice que no entendió bien lo que le decía el senador, que la embajadora Milena Mayorga no entendió bien lo que le decía el embajador, dice ahí. Y que coman mamey, yo no lo había oído, pero está chistosísimo eso. 2:35 p.m, nos vamos a, por supuesto, al aula literaria, al aula cultural del Independiente. Este día el segmento cultural lo vamos a dedicar a este proyecto de esta nueva biblioteca en San Marcos, hay un arquitecto muy dinámico, Jorge Regalossi, que está con nosotros en línea para hablarnos de este proyecto de la Biblioteca de San Marcos. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo está?
Buenas tardes, Walter, un honor estar en tu programa.
Gracias, y qué gusto tenerte en línea con nosotros y poder platicar de este proyecto. Leí lo que nos enviaste y realmente es una batalla titánica que hay que hacer, ¿no?, por la cultura, esas bibliotecas integrales para el desarrollo comunitario. Háblanos un poco de eso, ¿en qué consiste este proyecto?
Bueno, el proyecto es una biblioteca moderna que se basa mucho en otros modelos que se han desarrollado en Europa y aquí en Latinoamérica, en México y en Colombia, y supera, digamos, de alguna manera el concepto tradicional de biblioteca, que ya está un poco desfasado, ante el concepto de bodega de libros. Y nosotros, con la ayuda de la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, lo hemos replanteado con esta nueva tendencia, con el objetivo de que sea un espacio que permita acceder a la información, la cultura y el conocimiento a través de múltiples plataformas y formatos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo acceder a la cultura o a la información no solamente a través de un libro, sino que también a través de otro tipo de actividades, como talleres de acuarela y otro tipo de dinámicas que se pueden desarrollar dentro de la biblioteca, que no necesariamente implican tomar un libro y leerlo, ¿verdad? Es decir, el concepto de biblioteca ahora es mucho más amplio.
Interesante eso, Jorge, porque entiendo que el Consejo Municipal de la Alcaldía de San Marcos ya aprobó el diseño de la nueva biblioteca de San Marcos, Vivo de San Marcos, y que, bueno, él va a contar con un espacio de 1.100 metros cuadrados de construcción en tres niveles más una azotea. Sí, cuéntanos de eso.
Va a tener 5 áreas para la biblioteca, tal como la hemos planificado. Una de las 5 áreas es la biblioteca general, que es la de biblioteca, digamos, tradicional, con hemeroteca, mediateca, etcétera. Luego viene la segunda área, que es el área infantil, que es muy importante para nosotros, que va a tener una biblioteca infantil, un área de lectura de cuentos y una ludoteca. Luego viene el área multiuso, donde tenemos espacios como un salón de usos múltiples, un patio lúdico, que es un concepto nuevo que hemos agregado, que tiene el objetivo de ser un espacio sosegado, tranquilo, donde alguien pueda sentarse a leer un libro, donde puede eventualmente ver algún mini concierto de jazz, algún recital de poesía. Ese es el objetivo del patio lúdico. También la terraza activa, que por el contrario va a ser más dinámica para eventos sociales. Y luego tenemos la cuarta área, que es quizá la más innovadora, que es el área de desarrollo integral, donde vamos a tener aula-taller, donde se van a dar clases, por ejemplo, de lenguaje de señas, donde se van a dar clases de robótica. Tenemos el aula informática, donde incluso vamos a dar cursos de WhatsApp para adultos mayores, ¿verdad? Porque a veces los adultos mayores no pueden usar el WhatsApp y hacemos broma de eso, pero no nos damos cuenta que se ha excluido esa dinámica, ¿verdad?
Hay que capacitarlo, ¿verdad? ¿No?
Sí. Claro, tiene que ser la biblioteca para todos, ¿verdad? También vamos a tener en esta área de desarrollo integral lo que nosotros llamamos taller colaborativo, donde van a haber impresoras 3D, incluso máquinas de coser para que alguien pueda llegar y usar la máquina de coser, ¿verdad? No van a ser muchas, van a ser uno, dos o tres. Máquina remachadora, plotter, equipamiento que le permita a la gente crear y fabricar cosas.
Ahora bien,
y
luego dime, termina con...
Luego viene la quinta área, que es el área administrativa para uso interno de los bibliotecarios. Sí.
Claro. Mira, me interesa sobremanera este proyecto, y estoy leyendo en la documentación que dice de que se va a aprovechar impresionantes vistas que desde el punto se tiene del Cerro San Jacinto, Flores de Rendero y el volcán El Salvador. O sea que ya hay un local, ya hay un terreno para desarrollarlo, entonces.
Sí, hay un terreno que tiene precisamente esa cualidad, ¿verdad? Que hay vistas hacia el Cerro San Jacinto, el volcán de San Salvador y los Flores de Rendero. El terreno está ubicado frente al centro comercial El Encuentro, sobre la calle principal de San Marcos, es decir, tiene una ubicación estratégica y central dentro del municipio, dentro del área urbana.
Qué interesante. Bueno, mi relación con San Marcos, bueno, se limita a un par de visitas, tres cosas importantes. Mira, yo fui a un colegio de una religiosa que está en una cuestecita, ahí en San Marcos, a presentar un libro de los míos, el libro El Contrapoder, Comunicación desde los Excluidos. Te estoy hablando de hace unos 10 años más o menos atrás, ¿verdad? Luego, también cuando la Corte Suprema andaba escogiendo un terreno para construir ahí el Centro Integrado de Justicia, a la entrada de San Marcos, ahí fuimos a ver los terrenos. Y luego, por supuesto, también teníamos varios suscriptores ahí en San Marcos del Independiente. Y yo creo que le ha dado un dinamismo, ¿verdad?, Fidel Fuentes a la comunidad. ¿Cómo están las cosas ahí para las elecciones que vienen ahora, Jorge Regalosi? Porque es lógico, si no gana Fidel o el FMLN ahí, bueno, este proyecto, ¿cómo quedaría? Es una pregunta que todos nos haríamos, ¿verdad?
Bueno, la verdad que este proyecto que ya está aprobado por un consejo plural, se supone que gane quien gane, debería de hacerse, ¿verdad? Eso es lo que corresponde cuando hay una institucionalidad que se respeta.
Sí.
Pero en la actual coyuntura no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, de hecho hay algunas personas ahí que de otros partidos que andan diciendo de que si gana, que la biblioteca no se va a hacer, ¿verdad? Que nos parece algo lamentable porque se dejan llevar por la polarización en vez de...
No, es que van a... Si ganan otros van a hacer discotecas. Van a ser de bibliotecas y van a ser chupatecas ahí o de esas esquinas, ¿no? Pero bueno, hay que cruzar los dedos y hacerle la bulla a los habitantes de San Marcos de la importancia de eso, ¿verdad?
Yo sinceramente creo que va a ganar el doctor Fidel, pues, porque sí. Ahora que nosotros hemos estado trabajando ahí y hicimos un diagnóstico del municipio, sí. Nos hemos dado cuenta del gran trabajo que está haciendo la alcaldía, ¿verdad? Que no solo... Te voy a poner un ejemplo. Hace poco inauguraron una piscina a la que yo tuve oportunidad de ir, dos días después que la inauguraron.
Sí.
A los tres días ya habían señoras haciendo ejercicios en el agua con una coordinadora, con una instructora.
En famosa hidroterapia.
Hidroterapia, sí. Entonces te das cuenta que no solo construyen los equipamientos, sino que también le dan vida, ¿verdad? Le dan seguimiento y ayudan a que la gente se apropie de esos espacios. Entonces, yo creo que por el gran trabajo que ha estado haciendo el alcalde, creemos que va a ganar, ¿verdad? Yo creo que todos los alcaldes del FMLN creo que están mejor posicionados en el área metropolitana de San Salvador.
Bueno, ojalá, ¿verdad? A ver qué tal. Yo ahorita que mencionaste eso de la piscina y que había un montón de señoras ya haciendo hidroterapia, yo me recuerdo, fíjate... que tienes tiempo, ¿verdad? Para hablar, sí, tienes tiempo. Yo me acuerdo de que yo hacía trabajo pastoral eventualmente en La Chacra, esta comunidad que está allá por donde está la terminal, donde estaba antes la terminal de Oriente, ¿sí?
Hay una piscina muy famosa.
En La Chacra, sí, hay una piscina muy famosa. Pero había una comunidad ahí de los padres y ahí pues a veces nos quedábamos. Y yo me recuerdo que un día salía a caminar por los pasajes, ¿verdad? Y casi siempre en todas las radios había, como si fuera cadena, una radio que creo que existe todavía, que decía así, yo me acuerdo porque me la guardé en la memoria, decía Radio Fiesta, el ambiente popular. Bueno, y se escuchaba en toda la radio, ¿verdad? y eran cumbiones, ¿verdad? Cumbiones. Pero un día había un vecino que había tenido posibilidades, o le mandaron de Estados Unidos, no sé, un gran televisor. Y él había puesto el televisor en afuera de su pasaje, son unos pasajes muy estrechos, ahí cerca de la línea del tren, ¿verdad? Y bastante pobreza. Y entonces yo vi una enorme aglomeración de personas y me acerqué. Estaba una gran cantidad de personas, niños, jóvenes, adultos, sentados y todos en silencio. Y resulta que en el canal, solo en el televisión, solo se miraba Canal 10. Y Canal 10 estaba transmitiendo un concierto de violines. Y la gente se quedaba estupefacta viendo el concierto de violines y escuchándolo. Y si alguien hacía bulla, le daban un coscorrón. Entonces yo me quedé sorprendido y dije yo, bueno, a los pueblos, muchos de los pueblos, a veces dicen que no les gusta la cultura. Pero lo que pasa es que nunca se las han ofrecido. Esa era mi reflexión. Y ahora que tú me comentas esto de la piscina y las dos señoras ahí haciendo hidroterapia, entonces, si el pueblo se lo merece, si la hidroterapia no solo es para las fufurufas o las viejas de la High Life, ¿verdad? O las que tienen para pagarse un spa, ¿verdad?
Sí.
Entonces, tiene derecho el pueblo a eso, eso es lo que quiero decir. Entonces,
sí.
De esa experiencia, Jorge, me llama la atención y qué bueno que ojalá se concrete esto y podamos estar ahí tomándonos un café o presentando un libro en esa biblioteca dentro de un tiempo, ¿verdad?
sí, esperamos que empiece la construcción a la brevedad. Nosotros creemos que los equipamientos públicos deben ser de calidad, ¿verdad? Y deben estar al servicio de toda la comunidad, no deben de ser excluyentes, porque ese es el concepto de un edificio público, ¿verdad? Que todos puedan entrar, que no hay un vigilante en la entrada que lo esté deteniendo y que le pregunte por dónde va. Si el edificio es propiedad de toda la comunidad, ¿verdad? La gente tiene que sentirse cómoda y tiene que sentir que amplía sus horizontes y que amplía, digamos, todo lo que puede hacer dentro de un espacio como puede ser una biblioteca. Si puede ser un universo de posibilidades, porque las bibliotecas son eso, ¿verdad?
Claro. Que, bueno, nosotros aquí, Jorge, hemos comenzado en la radio desde que empezamos en julio del año pasado. Regalamos libros, fíjate, regalamos libros, porque creemos también que hay que hacer esa... Pero ha resultado una cosa interesante, también nos regalan para que nosotros regalemos, mira qué cosa más bonita. Así que cuando esté montado eso y en lo que podamos ayudarles, en lo que nosotros podamos servirles, no solo aquí en la radio, sino como persona y como escritor y periodista, pues estamos a la orden, ¿verdad?, de este proyecto.
Sí, yo te agradezco porque has estado pendiente del proyecto casi que desde que iniciamos el diseño, ¿verdad?
Sí.
Y sin duda que van a haber libros tuyos en la biblioteca y
vamos
a tener algún evento donde puedas hacer alguna presentación de un libro o un conversatorio de lo que has escrito, ¿verdad? Creo que hay que apoyar también a lo que se produce en El Salvador,
la
creatividad de los artistas salvadoreños, y también ese es uno de los objetivos de la biblioteca, ¿verdad? Apoyar la producción artística que hay en El Salvador.
Claro, y yo para hacer justicia voy a mencionar los que han estado aquí en este proyecto. Bueno, Jorge Regalosi, que estás con nosotros, líder del diseño, Raúl Sanabria, Tatiana Rodríguez, Gabriela González y Juan Carlos Girón. En el diseño de la imagen gráfica, Erika Herrera, y colaboradores en diseño, Fabricio Guerrero y Carlos Cabrera. Bueno, y este apellido tuyo, Jorge Regalosi, ¿de dónde viene?
Es italiano.
¿Cómo es?
Es Regazzoli.
Ah, no es Regazzoli. Mira, yo me equivoqué, discúlpame. Regazzoli.
Sí, no, no,
Regazzoli.
Regazzoli.
¿Y de dónde viene esto? De ese apellido.
Es casi como apellido argentino de origen italiano. Mi papá era argentino y mi bisabuelo era italiano.
Es correcto. Entonces, es de los italianos que se fueron a Argentina y de luego para acá. Bueno. Sí, ahí están, es a doble Z, no engaña, ¿verdad? A doble Z no engaña.
No,
bueno,
para nada.
Excelente, nos tienes a la orden entonces y gracias por darnos este espacio aquí al Independiente Radio. Cuenta con nosotros.
No,
y también en el periódico El Independiente vamos a hacer una nota de esto para que circule en nuestros medios, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias por el espacio e invito a todos tus oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, todas se llaman arroba proyecto vivo, así nos pueden encontrar.
Arroba proyecto vivo, ajá. Con
de grande.
De grande,
ajá,
correcto.
Okay, correcto.
Bueno, éxitos y buenas tardes, Jorge.
Bueno, gracias a ustedes y feliz tarde.
Adiós. Igualmente, buenas tardes. Bueno, mira, Francisco, yo creo que se merecen los aplausos. Se merecen los aplausos y se merece el himno La Alegría, ¿verdad? Para ver ese contraste, es que El Salvador es un país de contraste, ¿verdad? Desde la embajadora Coman Mamey, ¿verdad? Hasta vos fuiste el dedo, Francisco, yo no he sido. Desde la embajadora Coman Mamey hasta este proyecto cultural, ¿verdad? Es decir, son las antípodas, son los opuestos, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. Mire, un par de amigos extranjeros me llaman y me dicen, ellos son muy cristianos, muy católicos, y me dicen, mira, Walter, queremos ir a la misa el domingo, ¿dónde nos recomiendan? Pero me han dicho que no vaya al centro porque es peligroso. No, vayan al centro, les dije. Vayan al centro, hay un parqueo en la catedral, y les pido que observen lo siguiente. Bueno, por lo menos uno de ellos, bueno, científico, ¿verdad? Y digo, miren, científicamente les va a interesar. En la Catedral de San Salvador, a las 10 de la mañana, está la misa que da el arzobispo. En la parte de la catedral, esa es la misa de derecha. Y ustedes bajan un poquitito, ¿verdad? Y está la cripta. En la cripta está la misa de izquierda. Yo sé que algunos se van a horrorizar, pero siempre llega un párroco de cualquier... Porque ahí están los restos de San Romero de América. y siempre llegan párrocos de todo el país, se van turnando. Entonces, ustedes hagan el experimento. Es el mismo Padre Nuestro, es el mismo Evangelio, ¿verdad? Es la misma iglesia, pero tenés ahí dos realidades opuestas, ¿verdad? Dos homilías o dos mensajes diferentes. Va a ser mucho más social el que el de la cripta, ¿verdad? Y el otro va a ser más conservador en todo caso. Por no hablar de conceptologías políticas, derecha e izquierda, hablemos de conservador y más, digamos, revolucionario el otro. Bueno, ese es nuestro país. O sea, completamente realidades opuestas. Y claro, si eres observador y tienes la observancia como un principio de vida, te das cuenta en este programa exactamente ese contraste. Exactamente ese contraste. ¿Verdad? La experiencia de esta embajadora, ¿verdad?, farsante, deshonesta, mentirosa, que ha sido puesta en evidencia por un senador de Estados Unidos, y el proyecto de estos jóvenes arquitectos luchando, ¿verdad?, contra el sistema, contra el modelo, por llevar cultura a la gente. Dígame usted si eso no es maravilloso. Dígame si no es maravilloso. Bueno, también les puse la contradicción entre el miércoles de ceniza y el martes de carnaval, ¿sí o no? Eso es la vida. La vida son dos lobos. Dos lobos. El lobo bueno y el lobo malo. Todos llevamos adentro ambos lobos. El asunto es cuál de los lobos tú quieres alimentar más. Si alimentas al lobo del mal o alimentas al lobo del bien. O al lobo de la sombra o al lobo de la luz. Ese es el punto. ¿Cuál de los lobos tú quieres alimentar más? Pero lo llevamos dentro. Claro, con mi pan pan al vino vino, donde dije que la mentira de Chávez es política de Estado, este gobierno está decidiendo alimentar el lobo malo, o el lobo de la sombra, o el lobo de la oscuridad. Pero bueno, vaya para los amigos de la Biblioteca de San Marcos, el himno de la alegría y los aplausos. De la tarde con 53 minutos, nos quedan unos minutitos, abrámoslo a los teléfonos para que la ciudadanía aporte de los temas que hemos tocado, de todos estos temas. Ahí están nuestras líneas telefónicas para que usted pueda participar, 2225-2286, ¿verdad? Y si no, nos vamos con un escritor. Pero bueno, aquí están los teléfonos y también algunos mensajes que vamos a leer, ¿parece? Bueno, aquí nos escriben, dice, tiene toda la razón con ese tema de las dos misas. Pues sí, que es cierto, es la observancia. Buen programa, abre conocimientos. El Frente debe abrir un programa de alfabetización. Completamente de acuerdo, nos escriben otro mensaje. Nos dicen, hay que ser como las vacas. Ellos tienen cuatro estómagos, mastican, mastican y mastican antes de tragar. Aprendamos de ellos a no digerir todo de una buena vez. Hay que entender y saber digerir toda la información que nos llega. No todo lo que se dice lo vamos a digerir como tal. No formemos parte de ese ejército conformista y fácil de engañar. Esos son los seguidores del actual gobierno. Bien, tenemos aquí también otro mensaje. Buenas tardes, aquí en Merliot se nos ha caído la señal. Bueno, no sé qué pasó, ¿no? Lo lamentamos. Ojalá. Qué interesante este ejemplo de la vaca, ¿verdad? Que comen. Bien. Tenemos más mensajes también en nuestras líneas telefónicas y vamos a abrirlo. Aquí dice, bueno, que Sido dice, bueno, dice, se cayó la radio, la bloquearon, dice, al final no se escuchó más la radio. Bueno, nos están escribiendo que se bloqueó ¿qué te pasó? ¿Qué dicen ahí, Francisco? ¿Se cayó también la radio?
Sí, bueno, que también se ha caído.
Bueno, los que sí nos están escuchando, hay que ver la forma de cómo escuchamos el podcast entonces de nuestro programa. Pero ya no sabemos si es técnico nuestro, si es bloqueo que nos están dando. De todas formas, el programa subsiste, aquí está. Hay que buscar las formas, irse al internet. usted también tiene que tener algunas formas y algunas alternativas para tratar de salir adelante. Tenemos un amigo oyente que está con nosotros en línea. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, adelante. Sí, le escuchamos. Buenas tardes, díganos. Bueno, ahí está un amigo oyente que está en línea. Hola, le escuchamos, adelante, díganos. Sí. Bueno. Sí, bueno. Se le ha caído la comunicación. Bueno, estamos tratando, son dificultades que pasan. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Se fue la energía aquí en Soyapango, hace 5 minutos.
Se le fue la energía, ¿no?
Sí, no le escuchamos.
No escucharon esto.
No tenemos internet tampoco.
Mire, yo me inspiré, fíjese. Me inspiré profundamente estos minutos, y qué pena. Vamos a ver si
le
cortaron después, a ver si repetimos ese pedacito en otro programa para escucharlo.
Sí. Gracias, sí. Muy amable.
Gracias a usted también. Sí. En Soyapango, gracias. Sí. Tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, sí. Sí, le escuchamos, díganos. Adelante. Sí, le escucho, dígame. Sí.
¿Aló?
Sí, adelante, le escucho, dígame. Bueno.
Buenas tardes.
Adelante, señor. Adelante, le escucho, díganos.
Buenas tardes.
Sí, sí.
Yo soy la profesora Esther de Conde. ¿Aló?
Sí, le escucho, profesor Esther, adelante.
Sí. Que no me cansaré de suplicarle que este programa sea retransmitido en la mañana, en la noche, las veces que se pueda. Porque este programa podría salvar al pueblo que está tan confundido. Sí, soy la misma que le suplico que este programa pues sea retransmitido muchas veces.
Bueno, muchas gracias por sus palabras. Realmente nos alegra. Vamos a hablar con la administración de la radio, ¿verdad? A ver si nos dan, aunque sea ya medianoche, ¿verdad? Transmitirlo el espacio. Muchas gracias por su llamada, profesora. Gracias a usted, bueno, excelente, ¿no? Dice profesora Esther de Conde, ¿verdad? Sí, sí. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Gracias, licenciado, tenga buenas tardes usted y Frank.
Diga.
A propósito, todo el tema que ha tocado esta tarde ha sido fantástico, de mucho conocimiento y sabiduría, y la peor pobreza que tenemos los hombres es no tener conocimiento y sabiduría para conocer la diferencia. Y es así como cualquier político oportunista lo manipula como marioneta y lo mete donde quiera. Y esa es la diferencia que hay. Por eso sí. Este programa se merece algo y más, por razones que sí se irradia cultura pura.
Muchas gracias, muchas gracias. Usted nos dice, te informo que en este lugar, en Santa Cruz Porrillo, la señal radial se ha perdido. Corrección, la señal se ha perdido. En San Marcos se nos ha caído la señal. Bueno, se escucha muy bien, dice aquí en Denver, Colorado. Nos está escuchando a través de la web también. Bueno, qué gusto, hombre, estar con ustedes, ha sido bonito. Vamos a buscar por lo menos ese pedazo último, ¿no? Que al momento en que se fue la señal en algunos lados, y seguir haciendo radio, eso es lo importante. Y cuando se habla con honestidad, con transparencia, con sencillez también, sin ínfulas de ningún tipo. Y quien va a darle pues fortaleza a estos son los oyentes. Y los oyentes pues a hacer la bulla de la importancia de este programa. Las 3 en punto en la tarde, en todo el país. Que la pase bien, hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy es un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.